En agricultura es hora de pasar al pizarrón con el profe Luis Silva. Una hora de conversación con el abogado, ex consejero constitucional y académico. Análisis de la contingencia nacional con miembros de la sociedad civil y universitaria. Pasemos al pizarrón con el profe Luis Silva.
Muy buenas tardes, jueves 10 de abril, y aquí estamos un jueves más con Magdalena Miller en el pizarrón. ¿Cómo estás, Magdalena? Muy buenas tardes.
Feliz, Luis Alejandro, tú sabes que yo siempre llego feliz acá, y hoy día es verdad que llego feliz, porque seguramente te voy a quitar un titular, pero yo me alegro de que Janet Jara sea ferviente militante del Partido Comunista y transparente que Cuba es un sistema democrático distinto, o algo así fueron las palabras que usó. No la calificó como dictadura, y yo lo agradezco profundamente, que se deje de ambigüedades y Carolina Toá vea la realidad.
Me quitaste el titular.
Yo sé, pero estoy tan contenta que no lo pude evitar.
Oye, nos acompaña también directo desde Las Vegas, Nevada, Estados Unidos, Ignacio Reid. ¿Cómo estás, Ignacio? Muy buenas tardes.
¿Qué tal, profe? ¿Qué tal, Maida? Y a todos los auditores y auditoras, un gran saludo.
¿Y a los auditoros los vas a dejar fuera?
A los auditores, claro, los del sexo masculino también los saludo, digamos. Porque auditores puede ser no binario también, ¿no?
Absolutamente, estuvo de más tu auditora.
Yo estuve ausente, efectivamente, porque andaba en Las Vegas en un campeonato mundial de póker.
Sí, seguro. Y de taca-taca.
Lo disfrutaste, entonces.
Algunos titulares antes de ir al filete. Paro nacional, trabajadores de Junji denuncian grave crisis en jardines infantiles. Es decir, la educación de primera necesidad, porque son los más chicos, sigue relegada al patio trasero. Guerra comercial, Donald Trump confía en que Estados Unidos y China acordarán, comillas, algo muy beneficioso para ambos países. Hay que tener fe para eso, ¿no? Alejandro Tavilo cayó finalmente ante Grigor Dimitrov y pone fin a su participación en el Master 1000 en Monte Carlo, pero se lleva a la casa una victoria sobre Djokovic, que obviamente vale casi tanto como un título, creo. La cantante británica Dua Lipa anunció un segundo show en Chile luego de agotar en tiempo récord las entradas para su concierto en Estadio Nacional, que se realizará, ¿cuándo, Maida?
No, yo no sé tanto.
El 11 de noviembre. Tú vaya, ¿no?
Igual me gusta Dua Lipa.
No soy fan.
Oye, vamos,
y tengo una opinión sobre los fans masculinos de Dua Lipa, pero después se lo voy a contar.
Me gusta más Dua Lipa que Shakira, así que en realidad debería haber sabido. ¿Cuándo? Oye, ¿el 11 de noviembre?
Vamos a saludar a los santos el 11 de noviembre.
El 11 de noviembre.
Sí. Vamos a saludar a los santos del día, ya que además se acerca Semana Santa. Ezequiel, los Ezequieles,
el profeta. Felicidad.
¿Ya? Magdalena, sí, en este caso es Magdalena de Canosa, pero obviamente vale para todas las Magdalenas.
No sé.
Maida, no sé si tú te celebras el Magdalena de Canosa.
No, yo no sé quién es Magdalena de Canosa.
Bueno, pero se llama como tú, y es santa y se celebra hoy.
¿Ya? Sí. Mató a más de 1000 moros.
¿En serio?
Sí, una santa.
Es una santa como de la antigüedad, matando moros.
De armas tomar.
igual que Maida.
Apolonio también está de santo hoy día.
Mi tío Apolonio.
Así que para que le mandamos un saludo al tío de la Maida. Fulberto. Y un nombre antiguo de mucha estirpe, Macario.
Macario, sí.
Macario.
Ah, hoy Macario. Yo conozco un Macario. Macario, así que ustedes también.
En este país había gente que se llamaba Macario en el siglo XIX. Sí. Y Acario también, Acario Cotapos.
Macario Valdés existe.
Y Macario Valdés.
Sí. Janet Jara, candidata o precandidata, vamos a decirlo así, del Partido Comunista a la presidencia. Se supone que esto se va a resolver en una primaria. En el oficialismo todo está por ver. Calificó en CNN Prime anoche al gobierno de Maduro como un régimen autoritario, así, entre comillas. Pero de Cuba afirmó que posee, y lo cito literalmente, un sistema democrático distinto al nuestro. Y aquí estalló la bomba, porque todo el mundo salió a pronunciarse sobre lo que ella había dicho de Cuba. Desde el oficialismo, obviamente, en el gobierno guardaron cierta distancia. Carolina Toá dijo, no estoy de acuerdo, no sé qué ha dicho Gonzalo Winter.
Por acá,
y obviamente desde la derecha le están dando. Hay mucho que decir, ¿no? ¿Qué es eso de un sistema democrático distinto del nuestro? ¿No? Primera cuestión. Segundo, ¿por qué lo dice? Y aquí yo no puedo evitar ver la mano de Carmona, de Lautaro Carmona y Bárbara Figueroa, que forman los dos el núcleo duro ortodoxo de Jadwe en el Comité Central del Partido Comunista, y que son parte ahora
del comité central del comando
de Janet Jara, y probablemente lo que quieren hacer es acercarla a Janet Jara lo más posible a la izquierda del Partido Comunista, a la parte más ortodoxa del Partido Comunista, con el cual no se identifica. Janet Jara no se identifica con ese sector no se identifica con Janet Jara. Por lo tanto, yo no dejo de ver en esta cuña de Janet Jara, un guiño al sector del Partido Comunista que ella tiene que conquistar. No sé cómo lo ven ustedes.
Estoy en completo desacuerdo contigo, Alejandro Silva.
A ver, qué bueno que alguna vez estemos en desacuerdo.
No, es que Janet Jara está siendo comunista, simplemente, sin facciones.
¿Se sacó la careta, dices tú?
Se sacó la careta que le han puesto los políticos, los empresarios y los medios. Que yo ya lo dije acá, perdón por la repetición. Nos han tratado de convencer de que es como la Bachelet 2, que es tan carismática, que es tan simpática, que en el fondo no es tan extrema como Daniel Jadue. Y yo creo que en el Partido Comunista puede existir unas mini facciones, porque tú, algunos deben preferir comer pastel de choclo para esa junta que tienen anual en vez del famoso caldillo de Congrio. Algo así, yo creo.
¿La fiesta de los abrazos?
Esa, la fiesta de los abrazos. Yo creo que ese tipo de disidencia se debe aceptar hoy en día en el Partido Comunista, antes no. Pero no se aceptan más. Yo creo que Janet Jara se está sacando la careta, lo cual... partí feliz porque le agradezco que se la saque. El Partido Comunista ha apoyado dictaduras y ha tenido más muertos que cualquier régimen en la historia. Entonces, si tú perteneces a ese partido, no puedes renegar de eso. Y solo por recordar, tú sabes que en Cuba, que además estuvo Fidel Castro desde 1959 en el poder, después se lo pasó a su hermano cuando se enfermó, y después se hicieron unas elecciones truchas con Díaz-Canel hace pocos años. O sea, hay una dictadura con un partido único desde 1959. Solo en los dos últimos años, o sea, en realidad entre 2022 y 2024, ha salido más de 1 millón de cubanos en el mayor éxodo de cubanos que ha existido en la historia. O sea, la gente se va no porque sea un régimen democrático distinto, sino porque hay presos políticos, se ha asesinado gente, no hay libertad, no hay plata, no hay nada. Gracias, Janet Jara.
¿Qué decir, profe Silva?
No sé,
yo estoy de acuerdo con la Maida, es un comunista siendo comunista. Sobre esto, bueno, voy a hacer dos comentarios, digamos. Lo primero es que el Partido Comunista de Chile, desde hace 100 años o más, es de los partidos comunistas más fieles a la doctrina marxista originaria, digamos. Y además, piensen ustedes, los auditores, que existe hoy día una cosa que se llama el socialismo democrático, y como revés, el comunismo del Partido Comunista Chileno es el socialismo no democrático. Entonces, lo que está diciendo la Janet Jara es eso. Ahora, claro, un sistema democrático distinto al nuestro. Yo invito a la señora Janet Jara que vaya a Cuba. Yo no sé si ella ha ido. Yo tuve la oportunidad de ir hace unos 10 años. Y créame, señora Janet, con mucho cariño, que lo que ahí vive la gente es todo menos democracia. Es un sistema donde hay apagones todos los días, donde tú tomas un taxi o hablas con cualquier persona y nadie se atreve a decir en voz alta lo que piensa, porque pueden ser deportados, desaparecidos, encarcelados, etcétera. ¿Ya? O sea, de democracia hay ninguna, aparte que era una miseria para llorar, pero de democracia nada, o sea, ahí no gobierna el pueblo, ahí gobierna, como dices tú, Maida, es un caudillo, hace 60 años.
Esta declaración de la Janet Jara y los comentarios que están haciendo usted me recuerda algo que dijo hace no mucho tiempo el ministro de Justicia, Jaime Gajardo, militante del Partido Comunista, a propósito del sentimiento anticomunista que hay en Chile, que es bastante transversal. Sí, en la izquierda hay un voto...
Pero no es gratuito.
No, quiero decirte que en la izquierda hay un voto anticomunista importante, ¿no? Y él decía, mira, ese sentimiento anticomunista en el fondo obedece a la ignorancia. Si nos conocieran sería distinto. Y yo digo, bueno, si los conociéramos habría más anticomunistas. Claro. ¿No? O sea, mientras más se sabe del Partido Comunista, mientras más prístino, ¿no?, es lo que nos muestran del Partido Comunista, obviamente más se agudiza, más se amplía el sentido anticomunista. Porque ¿cómo puede decir la aspirante a presidenta de Chile que lo que pasa en Cuba es una democracia? ¿Cómo se puede? Cuando no hay elecciones libres, cuando no hay oposición, cuando el único partido es el comunista, cuando la participación está estrictamente restringida.
Hay una entrevista de Carol Cariola hace un año, dos años, en que hace exactamente lo mismo. Christian Banker la aprieta y no hay caso de que Carol Cariola
transparente.
Oye, no ceden porque tienen derecho.
Oye, ojo,
a no hacerlo.
Ojo,
si ellos creen en eso.
Ojo, que este gobierno Frente Amplista tampoco nunca se ha pronunciado contra Cuba.
Venezuela,
el presidente Boric ha sido bastante claro, puede parecerte tibia las declaraciones, pero ha dicho algo. Pero de Cuba no han dicho nunca. nunca nada. Y ahora, espérate, y Álvaro Elizalde sale diciendo, oye, mira, nosotros no nos toca pronunciarnos sobre lo que digan. La vocera sale diciendo, mira, estos son temas que tienen que discutir entre los precandidatos, un tema en que no. Pero no condenan Cuba, no se hacen cargo de si allí hay una democracia o no, con lo cual hay una, no es una ambigüedad, si en el fondo hay un silencio absolutamente cómplice, ¿no?, que respalda lo que está pasando en Cuba.
Oye, pero me alegro que a ver, porque ¿te acuerdas que hace un par de semanas la condición de Carolina Toá para no ir a primarias con Daniel Jadue era que Daniel Jadue defendía el régimen venezolano y defendía, por lo tanto, dictaduras en el mundo? ¿Qué le pasa ahora? Porque yo me acuerdo que comentamos acá, no es Daniel Jadue el que defiende regímenes autoritarios y no cree en la democracia, es el Partido Comunista. Entonces, ¿qué va a hacer ahora? De nuevo fueron bien ambiguas sus declaraciones, las de Winter un poquito menos, no sé si las vamos...
Sí, yo quiero leer las de Winter porque...
¿Para que nos
ilustre? No, porque además yo tengo que reconocer que pensé que habría dicho algo distinto. Dice, hoy en día...
Algo inteligente.
Hoy día en Cuba no es posible.
Ilumínalo, Gonzalo Winter,
¿por qué decís eso,
favor?
Ignacio? ¿Qué es lo que dijo que te hace?
Mira, hay gente malintencionada que dice que Gonzalo Virten es un poco tonto. Yo contradigo así.
El meronista dice eso.
Sí, hay gente mala en este país que dice eso.
Yo creo que es inhábil en todo caso, pero ayer hubo un video muy bueno. Que ¿lo dieron o no? Un video de Winter diciendo, no, anótense esta idea, porque además dijo, anótense esta idea. Piensen que en 25 años más vamos a estar más cerca del siglo XXII que del siglo XXI. Anótate esa idea, Luis Alejandro, que por lo demás es falsa, porque vamos a estar a mitad de camino. O sea, ni siquiera es verdad lo que dijo. Un saludo para Gonzalo.
Bueno, respecto de las declaraciones de Jeanette Jara, Gonzalo Winter dijo, hoy día en Cuba no es posible ser oposición, no hay libertad de prensa, no hay capacidad de ser oposición dentro del Congreso, y para mí eso no es una democracia.
Para mí, a mí me quita un poquito de taxatividad, ¿no?
A ver, que se queda corto, pero por lo menos marca una diferencia con Jeanette Jara. Punto en el que yo creo que tenía que marcar una diferencia si es que iba a competir contra ella en las primarias, ¿o no?
Lógico.
Ahora, el comunismo, yo te digo, es una doctrina, filosofía, / religión, o como quieran ponerle, que se basa en torcer la realidad y en ver fenómenos que no existen. Si eso es. Entonces, que la Jeanette Jara diga eso, a mí, la verdad que no me extraña para nada.
No me extraña, pero me alegra, porque yo creo que había una idealización de esta mujer. De comparándola con Bachelet, que no sé qué, porque puede ser bueno, pero los medios, yo creo que los empresarios también lo han hecho, han negociado con ella, ella les dice ya, pues, pero paguen más, no sean coñetes, es como un trato así como de amiguis, y a la gente se le olvida, a la gente que da trabajo en este país, se le olvida que está negociando con una ministra comunista.
Yo fíjate que yo creo que aquí hay un cálculo, no es solo que Jeanette Jara, como buena comunista, piense esto, sino que...
Le está hablando a alguien.
Yo creo que hay una intención detrás de... Porque recuérdense, si Jeanette Jara tuvo muchas dificultades para ser la candidata del Partido Comunista, y en principio la razón era la resistencia de Daniel Jadue y todos sus boys, entre los cuales están las cartas más importantes del Comité Central, contra una ministra que, en la práctica... desde el punto de vista de los más ortodoxos del Partido Comunista, se vendió al neoliberalismo al aprobar una reforma de pensiones que aumentó en 4 puntos el aporte que los cotizantes hacen a la AFP. Ellos están muy en contra de esto. Y entonces tener una ministra que daba la vuelta por Chile bailando al ritmo de esta nueva reforma legislativa los ponía muy nerviosos. Ellos realmente ven esto. Yo el otro día me las memoricé porque están tan bien dichas, hay que reconocerlo. Daniel Jadue en el evento de proclamación dice, ante la restauración neoliberal y la miseria planificada, no solo es necesario un candidato del mundo de los trabajadores, sino que es urgente. Ese es el tenor de lo que todos aparentemente concuerdan en reconocer que es el pilar de la ortodoxia en el Partido Comunista, Daniel Jadue. Él apoya a Jeanette Jara con este discurso.
La miseria planificada.
Así hablan de la restauración neoliberal y miseria planificada.
Y el mundo de los trabajadores, que ni Daniel Jadue ni la Jeanette Jara son de ese mundo, pero ni de cerca.
Ni de cerca, y no le han dado trabajo a nadie, bueno, salvo a su amigo, o sea, en política, nada más. Digamos.
Daniel Jadue, arquitecto de profesión, un tipo que maneja un Mini Cooper.
Exalumno del Liceo Alemán.
Claro, exalumno del Liceo Alemán, un tipo que ha ganado sueldos millonarios toda su vida por distintos cargos políticos.
5 propiedades declaradas.
O sea, de ahí de hacer del mundo es de un mundo muy válido, que es el mundo de la aristocracia, pero no tiene nada de malo.
Ya, aristocracia le pusiste.
O sea, para este país es ABC1, sí, te digo,
sí,
al tiro.
Sí, pero
o sea,
como es de colonia árabe y qué sé yo, no sé si.
Daniel Jadue en este país es del 1% más rico.
Sí, 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 sí.
Y Janet Jara, no sé,
y Janet Jara tiene
que profiten de su ascendente.
Janet Jara está vanagloriándose de su origen humilde, que su papá trabajaba en La Vega o algo así,
sí,
de
su madre era doña
lo cual
Casa.
A mí me importa un soberano huevo, digamos.
Son medios de los padres.
Como ministra de Estado, Janet Jara, ¿cuánto ganará? ¿9-10 millones de pesos? O sea,
claro.
Del mundo de los trabajadores, te digo al tiro que no hay ningún trabajador en Chile que gane 10 millones, salvo el gerente de una gran empresa, digamos. Pero
bueno, por eso,
asesor,
yo creo que
por ahí.
Por eso tampoco los trabajadores votan por ellos. Si el porcentaje de gente que vota al Partido Comunista es menor, es un partido popular, comparado con los demás partidos, obviamente tiene muchos militantes, pero eso de lo único que habla es del grado de adherencia, ¿no es cierto?, mística, que los militantes del Partido Comunista guardan con el Partido Comunista, pero no de su popularidad. Y de hecho, si tienen asiento en el Congreso hoy día, si tienen ministerio, es uno, porque Michelle Bachelet los invitó a su gobierno. Ah, sí. Dos, porque modificaron la ley electoral que les permitió a las minorías hacerse presente en el Congreso. Sí. Esa es la única razón. Si no, seguirían siendo un 5-6% completamente marginado de los circuitos del poder, que es donde debieran estar, por lo demás.
Lo que se llamaba la izquierda extraparlamentaria.
Claro.
Hasta el año...
Claro, claro, ese 2010. Era el nombre.
Bueno, y ellos tienen una cierta vocación. Tienen una cierta vocación por ese lugar.
De tener porque seis pies en la calle.
Seis pies en la calle, claro. Sí, porque realmente al ejercer el poder, si no lo ejercen exclusivamente, es decir, si no son los únicos, como ocurre en Cuba, si no son los únicos, tienen que transar. Y la reforma de pensiones es un excelente ejemplo de eso. Tienen que transar. Y esa transaca los pone locos. Los pone loco el hecho de sentirse cómplices de una reforma que aumentó el capital que administran o los fondos que administran las AFP. Esa cuestión los pone loco, ¿no? Y entonces yo veo en esta cuestión un libreto y decir, Janet Jara, tú desde el día uno tienes que desmarcarte de esta heterodoxia en la que te has visto envuelta por ser parte de este gobierno. Ahora vuelves a los nuestros, ¿no? Vamos a trazar la frontera nítida, clarita del Partido Comunista. Que nadie se confunda.
Bueno, pero habría que ver qué va a pasar, cómo se van a diferenciar, porque yo creo que con esta frase un poco, para mí no es democracia, o el sistema cubano no cumple con ninguno de los requisitos de una democracia, como dijo Carolina Toá, no sé cómo se van a ir diferenciando, porque al final vienen tres, bueno, más, pero en el fondo estamos hablando de Carolina Toá del gobierno, Janet Jara del gobierno, Gonzalo Winter totalmente amigui de Gabriel Boric. ¿Cuál va a ser la diferencia entre estos tres candidatos? Es lo que tenemos que empezar a ver.
Eso es lo que vamos a ver. Pero mientras, nos vamos a ir a comerciales. Usted no se despegue de la 92.1. Estamos con Ignacio Ritt y Magdalena Miller aquí en Al Pizarrón Radio Agricultura. Ya volvemos.
Estás escuchando Agricultura en San Fernando 99.1.
Como expertos en Cruz Verde sabemos que tu mascota algo te quiere decir. Soy Sebastián Jiménez y sí, también me dicen Lindolfo. Como dice el gato, en Cruz Verde encuentras todos los antiparasitarios que los protegen a ellos y a tu familia. Sí, porque el control de parásitos previene enfermedades que también se pueden transmitir a tu familia. Lo bueno es que en Cruz Verde tienen los mejores precios para desparasitarlas una vez al mes, por dentro y por fuera, a los precios más bajos, con 30% de descuento en todos los antiparasitarios. Cruz Verde, la farmacia de los precios bajos.
Puro Chile es tu cielo azulado.
Un cielo maravilloso que nos invita a las pymes a mirar para arriba.
Puras brisas te cruzan también.
Esa brisa que entra a nuestras pymes para llenarlas con un aire de esperanza.
Y tu campo de flores bordado es la copia feliz de
Belén. Un campo que nos invita a pisar tierra firme con nuestros negocios.
Por eso, cuando la pyme se levanta, todo Chile se levanta. Abastible, por ti, por las pymes. Es por Chile.
En AFP Plan Vital estamos aquí. Para ti. Aquí, cuando ahorras con tu cuenta 2.
¡Listos para el viaje!
Aquí, para hablar con tu ejecutivo por videollamada.
Ah, así se invierten mis fondos.
Aquí, en tu app AFP Plan Vital.
Dos clics y saco mi certificado.
Porque en AFP Plan Vital estamos aquí para acompañarte, orientarte y crecer juntos. Aquí, para ti. Cámbiate ahora. AFP Plan Vital, una compañía Generali.
Sigue toda la emoción de tus ligas favoritas en Coolbet. Entra a coolbetchile.com, ingresa tus pronósticos y sé parte del juego. Somos el sitio más confiable para tus predicciones. Juega seguro y desafía lo inesperado con Coolbet.
¡Qué rico! ¡Te fuiste al chancho!
¿Cómo que al chancho? Me fui al Pavoristía, que es fresco, delicioso y además tiene nuevas variedades listas para cocinar.
¡Mish! ¡Mira tú! Entonces hay que irse al Pavo en la mañana, en la tarde, en la noche
y toda la semana.
El pavo fresco y rico tiene nombre. Aristía. Toda la calidad y sabor del campo chileno. Ahora con nueva imagen y nuevos productos.
¿Ya conoces el nuevo beneficio de tus tarjetas BCI? Suena bien y te va a encantar. Disfruta todos los martes un 40% de descuento a través de la app McDonald's pagando con tus tarjetas de débito y crédito BCI. Válido solo para compras presenciales sobre 10 mil pesos. No aplica para delivery. Si aún no tienes tu tarjeta, hazte cliente y vive la experiencia. Más información en bci.cl. Infórmese sobre la garantía estatal de los depósitos en su banco o en www.cmfchile.cl.
Somos GTD, una compañía de tecnología que crece en el mundo. Somos más que miles de kilómetros de fibra óptica para darte la mejor conexión en tu trabajo y en tu hogar. Somos la velocidad que buscas para trabajar, la estabilidad para disfrutar tus series favoritas y el compromiso de estar cuando nos necesites. Somos el más que logramos cuando estamos juntos. GTD, más que tecnología.
En Agricultura estamos al pizarrón con el profe Luis Silva.
Ya estamos de vuelta aquí con Magdalena Miller e Ignacio Rito. Oye, dos noticias breves de última hora. Uno, el Tribunal Constitucional acaba de anunciar, o sea, acaba de dar a conocer el fallo con el cual, mediante el cual o en el cual acoge, destituye a la senadora Isabel Allende. Así que para todos los que estaban esperando con ansias los argumentos jurídico-políticos del Tribunal Constitucional, ya el fallo está a disposición.
¿Podrían explicar muy corto por qué esto se hizo antes de tener el fallo? Yo creo que la gente pensaba que estaba este fallo.
Yo no recuerdo el origen de esto, quizás tú sí, Ignacio.
Esto como que se filtró. Sí.
Ayer justamente almorcé con un ex ministro, ex presidente del TC, y habían tomado sí, él nos contaba que justamente le preguntamos, se había tomado esa decisión para evitar un fenómeno que ocurre muchas veces, que es que entre la entre que termina la vista, o sea, los alegatos de la causa y los jueces toman su decisión, los jueces pueden ser objeto de presiones.
Claro.
Ya, entonces para evitar telefonazos, regalos también, incentivos, hay normas como el Código Procesal Penal y o también normas internas como la del TC en este caso, o prácticas internas que dice termine la vista y usted adopte lo que se llama el acuerdo, o sea, adopte su
decisión,
voto, su decisión. Y esa decisión comuníquela. Ya, en materia penal lo mismo, en 24 horas usted diga si es culpable o inocente.
Pero no se comunicó ni siquiera.
Sí, no, sí, se comunicó
oficialmente.
Sí, pues, hay un acuerdo que se da a conocer y dice, mire, se acoge la destitución. Ahora, el por qué.
Ya, eso faltaba, pero.
Claro, y días después se dicta la sentencia completa, en este caso tiene 80 páginas. Ya, entonces los ministros estuvieron ahí quemándose las pestañas durante semanas o días, redactando esta pieza jurídica que vamos a tener el placer de leer, profesor.
Qué Silva. ¿Usted
qué terminando aquí me voy a leerlo.
Me la salto sin falta.
Oye,
no,
lo otro era comentar el hallazgo, el reciente hallazgo, ahora en la tarde la confirmación de que el cuerpo hallado en un bosque colgando, se habría quitado la vida, es de Juan Sangüesa, el tripulante de la nave Cobra, que habría estado de turno en el momento en que habría colisionado con esta otra bruma, que es la que está, bueno, la que se hundió, o la que naufragó, y cuyos 7 tripulantes fueron desaparecidos. Lo cual le añade una pizca más de, ¿cómo decirlo?, misterio.
Es extrañísimo.
Porque es una tragedia que ha tenido muchas peculiaridades, ¿no? ¿Quién hundió la nave? Tú ves, la nave está partida en dos. ¿Quién la hundió? Todavía no se descubre y, en principio, parecería ser relativamente fácil hallar en el casco de las naves que circulaban por ahí, que tampoco, esto es como los aviones, no andan por cualquier parte a cualquier hora. dejara huellas, pero no es el caso. Y después este señor que era el vigía, testigo clave, desaparece y resulta que se ahorca, no sé, la cosa.
Pero, oye, solo una pregunta, porque no es nuestro ámbito ese tema, no he leído en la prensa nomás. ¿Es seguro que se suicidó?
Sí, por lo menos,
porque puede estar colgado y que sí, terrible estar hablando.
Obviamente que era una posibilidad, pero las pericias se descarta la participación de terceros.
Ya.
Se descarta la participación de terceros.
Bueno, terrible.
Así que sí, una pena que esta tragedia siga ampliándose. Ya no son los 7 fallecidos por el naufragio, sino además un marinero de la nave Cobra. Pero el misterio continúa. Es decir, ¿qué pasó efectivamente? En fin, no quería dejar de mencionar esto porque es una noticia que acaba de salir. Oye, vámonos a las repercusiones, a los coletazos que siguen habiendo a propósito de la del caso Allende, digámoslo así, porque la destitución es un momento icónico de todo este, pero no es el centro, no es lo único. Y ahora está las declaraciones de, renunció una abogada del segundo piso, Bernardita, que era parte del equipo que tenía a cargo el seguimiento de las iniciativas presidenciales estratégicas, entre las cuales obviamente se contaba la compra de la casa de la familia Allende para el museo. Ella renuncia. La interpretación es que lo hace, se le habrán pedido la renuncia como parte de ir limpiando el equipo de responsables o de irresponsables que terminaron esto. Pero además se conocen las declaraciones ya las conocimos, de Francisca Moya en la Comisión Política en la Cámara, que no coinciden con su declaración en la investigación penal. Esto hay que decirlo, porque en la investigación penal dice que no conocía de las inhabilidades, la investigación política dice que conocía de las inhabilidades. Sí, y después está el testimonio de la abogada Macarena Díez, ¿no? Del Servicio Nacional de Patrimonio Cultural, que también dice, en la investigación penal, dice que ella también habría informado a Presidencia, no al presidente, pero al equipo de Presidencia, habría informado a Presidencia de las inhabilidades.
Una bolsa de gatas. Déjame interrumpir. No el tema. Es que nos dicen que en YouTube no se escucha nada. Entonces yo no sé si están bien. Están trabajando en eso. Estamos trabajando para usted, por si puede leer los labios. No estamos solucionando. Ya, que estaban harta gente diciendo que no se escuchaba.
Qué bueno saber que echan de menos cuando no nos escuchan.
gracias en realidad a todos los seguidores de YouTube. No se les olvide el like a propósito.
Ya. Ah, cierto.
Sí,
su like es
el... Tú no lo llamas.
Oye, y después
el like.
Y después la otra, que lo comentamos ayer, y me perdonarán si parezco como demasiado majadero, pero es la permanencia en el cargo de Francisca Moya.
Sí.
Y esa cuestión, yo realmente es que yo no sé cómo el gobierno no se da cuenta del daño que se hace manteniendo en su puesto a una persona que admite haberse dado cuenta de las inhabilidades y que no se las comunica al presidente. La defensa de Gonzalo Winter, que la ha sido la misma de Echeverry, la vocera del gobierno. Es decir, bueno, ella no tenía que hacerlo, no tenía el deber de hacerlo, no era su competencia, no le pagaban por eso en una línea, no le pagaban por eso parece estar justificada. Pero realmente, o sea, si ella estuviera manejando, no sé, algo mecánico, binario, tren, yo podría llegar a hacer un espacio de admitir eso. Pero cuando se trata de asesorar desde las Express al presidente de la República en un decreto inconstitucional, pero lo mínimo es decírselo, ¿no? No se lo dijo y sigue en su cargo.
Bueno, es que yo comunicacionalmente no lo entiendo. O sea, esto debería haberse cortado. Si tuviéramos gente como pensante y decente y más o menos probas con sentido común, es inentendible. Esto debería haberse cortado por lo sano, deberían haberse pedido las disculpas del caso. Somos todos unos ignorantes, perdónennos. Por último. Pero acá lo que vale son los amigotes, pues si ya conocimos segunda foto, al menos que yo haya visto, a lo mejor debe haber más, en que Gabriel Boric aparece con Francisca Moya, totalmente abrazado, echado en las piernas.
O sea, amigo, muy amigo, se ve muy cercano.
Muy cercano, puede ser que haya sido más que amigo, me da lo mismo, pero esta gente como que mezcla las cosas, no las tiene tan claras como la diferencia entre los sentimientos. Pero en el fondo ahí tú ves... que aquí da lo mismo la probidad, da lo mismo el que se hayan dado cuenta o no, si estaba bien o no. Ellos ponen a sus amigos y van con ese horizonte claro, porque sabemos que Gabriel Boric fue el que dijo, el que impulsó, el que firmó, el que llevó adelante todo este contrato de compraventa, si me equivoco con las palabras técnicas, ustedes me corrigen, porque cauciones y cosas, esas cosas que le gustan a los abogados, yo de repente me pierdo, pero eso es lo que importa. Y si esta amiga está en este puesto y no tenía la obligación legal de darlo a conocer, ahí va a quedar igual como más se mantuvieron en el poder Miguel Crispi, Giorgio Jackson. Eso importa mucho más al final que el bien del país, aunque el candidato de Boric sean los chilenos, el pueblo de Chile.
Mira, Gabriel Boric todos lo conocemos y hubo mucha gente que votó por él, de hecho fue elegido presidente, y la gente que votó por Gabriel Boric sabía que Gabriel Boric es Gabriel Boric. ¿Qué es Gabriel Boric? Es un alumno mediocre de la Facultad de Derecho de la Universidad de Chile, no un alumno del montón, un alumno que probablemente nunca entró a una clase, que andaba con un megáfono organizando asamblea, y a quien contrata como asesores dentro de La Moneda es a más de esta gente, ¿no? Si está Francisca Moya, probablemente otra asamblearia.
Bueno,
ahora...
de hecho estudió en la Chile, eran compañeros de curso.
Entonces es gente que nunca ha hecho un trabajo dedicado, detallista, profesional en su vida y probablemente nunca lo va a hacer. Y Isabel Allende es la víctima de esta incompetencia, si es que no hay otra. Todas estas explicaciones pueriles.
No. ¿Cómo va a ser víctima de algo?
Sí, yo no la pongo como
él
víctima,
absolutamente no, responsable, bueno, de sus actos, Ignacio Reid, por
bueno,
Dios.
Bueno, su partido terminó siendo un partido de gobierno, ¿no es cierto? O parte del conglomerado, como sea, están pagando los platos rotos, pero bueno, son las consecuencias,
digamos. Por sumarse a este grupo, sí.
Claro.
Sí, claro, pero yo no quiero exculpar a Isabel Allende, perdón si no me repito, pero Isabel Allende tenía la obligación de haber tenido clarísimo ese artículo. Y por último, aunque no lo hubiera sabido, porque ella se disculpa en que no es abogada, yo puedo decir eso acá porque estoy en la radio y francamente el derecho no es de mis temas favoritos, pero ella fue senadora y estuvo en el Congreso 31 años, no puede decir que lo desconocía. Y si lo desconocía, se le podría haber ocurrido quizás que no era muy adecuado que si ella era dueña de una casa se la vendiera al gobierno y del cual ella es
sin los muebles
que ya lo hablamos,
le encanta la Mayra.
Sin los muebles, o sea, en este interruptor Salvador Allende puso sus deditos, que es esa casa en que no vivió mientras era presidente, y además sin los muebles, no, una vergüenza. Pero independiente de la ley, habría que ver la ¿cómo se dice? La probidad propia, la honestidad,
la integridad,
esa era la palabra que me faltaba, de una senadora que es capaz de hacer eso, aunque nadie le advierta, perdón. No, aquí yo no la eximo de responsabilidad.
Sí, a mí el tema que más me, ¿cómo decirlo?, me interpela ahora es la permanencia de Francisca Moya entre el equipo de asesores del presidente. Bueno, ella es la jefa jurídica de SECPRES. Y
buen apellido,
en el Mercurio viene parafraseado por alguien que habría dado esta cuña, ¿no? Sugiere que a Francisca Moya no le piden la renuncia, no la sacan del equipo, porque hacerlo sería reconocer que estuvo demasiado cerca del presidente el conocimiento de esta inhabilidad. Y yo, sin embargo, quería leer unas palabras del presidente Boric, que dice en marzo, él lo dijo en marzo, ¿no? Probablemente en el marco de la investigación penal, pero no me consta, dice, y esto es textual, no tuve a la vista esa inhabilidad. Estas palabras, a mi juicio, dado lo que ahora conocemos, amerita una lectura muy distinta. Porque la primera lectura que yo hice estas palabras, que las voy a repetir, no tuve a la vista esa inhabilidad, es nunca supe de esa inhabilidad.
Eso lo dijo Moya, ¿cierto?
No, estas las palabras que acabo de citar son del presidente Gabriel Boric en marzo. No tuve a la vista esa inhabilidad. Mi interpretación original fue decir, nunca supo de la inhabilidad. Pero a estas alturas, sabiendo que hubo bastante gente ya, ¿no?, en el equipo que anunció la inhabilidad, que supo de la inhabilidad, yo leo esto... No tuve a la vista esa inhabilidad y puedo interpretarlo como, mira, quise ignorar esa inhabilidad. Sabía que estaba, pero no fue para mí un antecedente relevante a la hora de tomar la decisión. Amerita esa lectura. No digo que sea esa lectura, pero amerita esa lectura. Es como, mira, no simplemente no lo tuve a la vista, no quise verlo. Es como eso, ¿no? No es como, nunca lo vi, nunca pude haberlo visto, nunca supe. No es esa lectura, es decir, no quise verlo.
Las palabras están muy bien elegidas. Tú tienes razón, que da para otra interpretación. O sea, puede, es plausible, digamos.
Que tiene, ¿no?, que tiene que ver, ya lo decíamos ayer también, con este debate que hubo entre Carlos Peña y Jorge Correa Sutil.
Ah, sí,
donde,
sí, sí.
Donde Carlos Peña precisamente apela a este modo de entender la justicia por parte de esta generación, una generación que se ha formado en cierta escuela de filosófica del derecho, es decir, oye, mira, en nombre de la justicia yo me puedo saltar las normas, en nombre de la moral me puedo, y por lo tanto, si queremos hacer un museo de Salvador Allende, y es una buena idea para Chile hacerlo, saltémonos las normas no nos van a impedir cumplir lo que creemos que es justo. Pero bueno, tenemos que irnos a comerciales, Maida.
Solo decir que yo me alegro que se les haya terminado el negociado, porque esta casa, acordémonos que iba de vuelta a la Fundación Allende.
Podrían
eso
donarla.
No es menor,
diga. Podrían donarla, ¿no?
Sería más impresentable todavía. Ah, bueno, ya, ahora la donamos, ahora que se nos funó el negocio.
Con los muebles.
Del millón de dólares. Con un sofá, siquiera un escritorito, algo, un lápiz.
Ya, nos vamos a comerciales, estamos con Ignacio Reid, Magdalena Millet, no se descuelgue aquí de la 92.1, ya estamos de vuelta en Al Pizarrón con el profe Luis Silva.
Estás escuchando Agricultura en Los Ángeles 100.5.
Oportunidades especiales en Mazda Dumai. Esta temporada encuentra el Mazda de tus sueños con oportunidades exclusivas Mazda Dumai. Todos los modelos Mazda CX-5 y CX-30 con precios extra especiales. Financiamiento, deja tu auto en parte de pago. Imperdibles oportunidades en todos los modelos Mazda. Recuerda, esta temporada ven a Mazda Dumai y llévate el Mazda de tus sueños. Integrantes de la red del Cocenter. Mazda Dumai, simplemente expertos en Mazda.
Dile sí al plan estudiante de Banco de Chile, una cuenta corriente digital para jóvenes. Si estás cursando una carrera en la educación superior, solicítala 100% online y disfruta los mejores beneficios, la mejor música, festivales y panoramas. Si estás en tus últimos años de carrera, contrata una tarjeta de crédito y dile sí a todos tus planes. ¿Aceptas? Banco de Chile, el Banco de Chile.
¿Quieres vivir una experiencia enogastronómica sin igual? Marcelo Pino recomienda la fiesta de la vendimia en Teratón Santiago. Sábado 12 de abril, Parque Quijote. Más de 20 etiquetas galardonadas de grandes viñas del país, acompañadas de la reconocida gastronomía de Teratón Santiago. Un encuentro entre sabores, aromas y emociones que no te puedes perder. Solo 59.900 pesos por persona. Reserva ahora en cassandra.garcia@teratón-medio-scl.cl. Está bueno el Teratón.
Heavy el verano, pero no me preocupa.
¿Por qué? Yo me muero con el calor.
Porque tengo mi dispensador Caligan, con agua purificada, súper refrescante y hasta gasificada. No compré nunca más botellas plásticas.
¿Y lo tienes en casa o en la oficina?
Lo conocí en la oficina, después lo encontré en un restaurante y ahora lo tengo en mi casa. Y de verdad, el calor no es problema. Puedes tener toda el agua que amas al instante.
Refresca tu verano y mantente hidratado. Caligan, el agua que amas.
Llegó a Luca y a Mil, los productos que necesitas a tan solo 1,000, 2,000, 3,000 y hasta 4,000 pesos. A Luca y a Mil, productos de verdad a un precio increíble. Azúcar granulada Llanza, 900 gramos, 1,000 pesos. Harina Mont Blanc con o sin polvos de hornear, 1 kilo, 1,000 pesos cada una.
Stock azúcar, 102,856 unidades. Stock harina, 92,421 unidades. Ofertas válidas hasta el 15 de abril de 2025.
Unimark, el supermercado de todos.
Sembrar a Chicoria Industrial. Usted y el mundo cosechan un beneficio mayor. El mundo recibe todos los beneficios de la increíble inulina. Y usted se beneficia con el mejor contrato anual para siembra del rubro. Siempre, siempre con Beneo Chile. Contáctenos hoy mismo en beneochile.cl. Somos Beneo Chile.
Beneficio mayor, beneficio mayor.
Desde que Carolina, dueña de una clínica dental, vivió un ataque, perdiendo información de sus pacientes, entendió que necesitaba protegerse. Por eso, se aseguró con Internet Seguro de Entel Empresas. ¿Verdad, Carolina?
Claro, no podía arriesgarme otra vez. Ahora Internet Seguro me protege contra ataques y cuento con un equipo de expertos que brinda asesoría personalizada y da soporte ante amenazas.
Haz como Carolina y protege tu negocio con Internet Seguro de Entel Empresas. Una solución completa de fibra y seguridad. Descubre Internet Seguro en entel.cl/empresas y vive el poder de una verdadera conexión.
En Agricultura estamos al pizarrón con el profe Luis Silva.
Ya estamos de regreso aquí al tercer y último bloque del episodio de hoy con Ignacio Reed, que ya les contaba, viene directo, casi llegó la semana pasada de Las Vegas, Nevada. O sea, en Estados Unidos, allí donde está ese hotel con una Torre Eiffel, otro hotel que es como Venecia. Si usted lo mira en internet, se van a volver locos, ¿no? Y es un desierto es como hacerlo en Chiu-Chiu.
Sí, sí, ¿no? Como sí. Pedro Atacama con...
Un privilegiado, básicamente.
Y Magdalena Miller, como ustedes la escuchan, y como es habitual aquí los jueves. Oye, el Viernes Santo, ¿debiera ser feriado irrenunciable o no?
Nunca, no.
¿No?
No.
A ver, Maida, ¿puedo explicarte un poco mejor?
Es que no me he explicado nada.
No, nada.
Te puedo explicar. No, yo creo que, a ver, está perfecto. Nosotros somos un país mayoritariamente cristiano.
Culturalmente católico.
Católico, por eso el viernes es feriado, el Viernes Santo. El Estado no es religioso, pero no es antirreligioso, ¿cierto? El Estado es laico, pero no es antirreligión.
Claro.
Yo estoy perfectamente de acuerdo con que sea feriado. Creo que los feriados irrenunciables son el invento más nefasto para Chile. Creo que el país muerto, como ocurre con los feriados irrenunciables, que no nos olvidemos, no existen hace mucho tiempo. El primero, creo que fue el primero de enero, el primero que se declaró, puede que me esté equivocando, pero no es una costumbre antigua, digamos. Creo que para el comercio, para la vida en general de un país, es nefasto. Además, creo que es falaz, porque, tú dices, que sea irrenunciable. Porque la gente tiene que ir a hacer unos actos de constricción a su casa. Primero, eso es mentira. El asado de la mitad de los chilenos no se los quita a nadie. Pero aunque fuera verdad, ¿qué pasa? El país tiene que funcionar. Están los guardias de seguridad, están los peajes, están los conserjes, están los bomberos de las bombas de bencina. Ahí me pueden dar más ideas en el chat, digamos. ¿Qué es eso de que un país se paralice? ¿Nos quieren mandar a hibernar como quería Eduardo Engel de espacio público en pandemia? El país no se puede detener. Que no trabaje toda la gente que no puede trabajar. ¿Tú has trabajado un domingo, Luis Alejandro Silva?
Sí.
Mil veces. Entonces, no voy a andar lloriqueando porque el domingo es el Día del Señor. Yo me las arreglo para ir a misa y acepto que tengo que trabajar, que el país está a medias, pero que el país funciona. Yo creo que los feriados irrenunciables son realmente peligrosos, han salido los cálculos económicos, pero creo que es una falacia, porque no sé dónde termina esto, y creo que son un gran peligro para el país.
Oye, pero ¿era feriado irrenunciable antes o lo quieren poner ahora?
No, es que este gallo no cacha nada, que se quedó en Las Vegas. Es feriado normal. Y lo quieren, además, a menos de una semana antes, lo están tratando de llevar a feriado irrenunciable. El populismo tiene su límite.
Está ese otro aspecto.
Por último, lo hubiéramos visto en diciembre, en enero. Esto es una vergüenza, quedan 5 días para esta cuestión. No.
Amata caballo, como decís.
Sí,
amata caballo. Feriado, pero no feriado irrenunciable. Quizá valga la pena explicar esto del feriado irrenunciable, que normalmente se entiende como la prohibición de renunciar al feriado. Es decir, ni aunque el empleador te ofrezca $1,000,000 por hora extra, usted, trabajador, puede decir que sí. ¿Y a qué responde? A garantizarle al trabajador, a todo evento, ese feriado.
Claro.
¿No? Frente a las posibilidades de que el empleador pueda manipular tu descanso obligatorio. Esa es la razón. O sea, en principio es pro trabajador, no pro religión. Esto es importante, tenerlo presente.
Sí, sí, sí.
¿No? Que la motivación del mecanismo del feriado irrenunciable es una garantía al trabajador que es bastante novedosa y que en general obedece a feriados completamente artificiales, que tú tienes que instalarlos, vamos a decirlo así, a la fuerza, con cimientos sólidos, o a feriados que empiezan a perder su
significado.
Exactamente, como podría ser el Viernes Santo. Es decir, el Viernes Santo en algún momento probablemente paralizó el país.
Claro.
Hoy día cada vez menos, y por lo tanto algunos plantean la necesidad de que sea renunciable, pero eso implica un reconocimiento tácito de que socialmente empieza a perder.
Oye, pero entre medio, una pregunta para ustedes, abogados, porque entre medio apareció, no sé en qué va esa teoría jurídica, se aceptó que para los trabajadores que no habían trabajado en el último tiempo en Viernes Santo, este era un derecho adquirido. Y ahí yo me planteaba, bueno, algunas tiendas van a abrir, otras no. ¿Cómo convences tú a la gente de que sí trabajó o no trabajó en Viernes Santo anterior? O sea, me parece que era irrisorio, o sea, esa medida entre medio. Ahora salió de la Comisión del Trabajo, se aprobó este proyecto de ley, pero pasa al Senado el martes y se trata el miércoles. Y estamos hablando de un viernes. A mí me parece que eso es una vergüenza. La gente no se puede programar. ¿Sabes qué? Al final el comercio igual sale desfavorecido, porque si tú, como usuario, como consumidor, si tú no quieres respetar ese Viernes Santo y hasta el jueves no sabes si va a estar abierto el comercio o no, igual no vas a ir.
Flaco favor.
Entonces, flaco favor. Es una vergüenza este beaterismo.
Beaterismo falso. Digamos.
Falso, ese beaterío falso de algunos diputados. Saludo a Diego Charper.
Oye, aprovecho yo de recordar a los señores legisladores y a todo a quien le importe este tema para hacer presión, que vamos a estar enfrentando un escenario muy parecido de una ley a matacaballo para especificar cuáles son las condiciones del voto obligatorio.
Sí, también.
Que de nuevo, porque ustedes se acuerdan del papelón del año pasado, ¿no?
¿De cuál, perdón?
Del voto obligatorio, de las condiciones.
Sí, claro. Todavía no se ha legislado eso. No. Y nos vienen las elecciones.
Por supuesto, vamos a llegar a las elecciones obligatorias, que son en noviembre de este año. Y probablemente dos semanas antes todavía no sepamos cuál es el monto de la multa, se va a volver a reponerse la discusión de si los extranjeros pueden votar.
Bueno, ojo con los parlamentarios por los cuales votamos, son una vergüenza. Yo creo que es impresentable que estemos en este tipo de discusiones 5 días antes o 5 meses antes de una elección importante, o 6, da lo mismo. No es menor, digamos, esto hay que definirlo, porque además después empiezan los intereses y tú no le crees al parlamentario que te está dando una razón jurídica porque es un incumbente y tiene intereses creados en esa elección. Entonces, ojo.
Mira, toda una cosa propia de país subdesarrollado, lo que decís tú, Maida, y no solamente el comercio. Oye, hay gente que tiene, no sé, una hora en el hospital para operarse la vesícula.
Claro.
Y por el FRE renunciable, los TENS ya no tienen que ir, los doctores tampoco.
Claro, y ahí no, quedaste, por eso yo decía, ayúdenme a ver más ejemplos, porque esto es...
No, está lleno.
Es una falacia eso de que los malls puedan abrir o no. La verdad es que no es tan relevante, digamos. Además me dio risa la Cámara de Nacional de Comercio, como que estaba lloriqueando con esta sesión, porque dice, estuvimos conectados prácticamente la sesión completa esperando poder dar a conocer nuestro argumento. Amigos de la Cámara Nacional de Comercio, vayan presencialmente, les diría yo, es distinto el programa.
Sí, Ignacio estuvo ahora presencialmente ahí.
¿Cómo ahora hacen lo mismo?
No es lo mismo, pero hay que reconocer que ir presencialmente al Congreso es prácticamente el día.
Sí.
Y
si es tan importante.
Espérate, y con el riesgo de que no te oigan. De que no te oigan, porque tú te sientas ahí. No sé cuál fue tu experiencia, Ignacio, pero tú te sientas ahí y varios diputados se paran, los
firman y se van.
Se quedan lo suficiente para mantener el quórum.
Sí.
Y mientras tú hablas, están mirando su WhatsApp, están hablando entre ellos, hablan con los asesores. O sea, una cuestión para la Cámara. En el caso de Ignacio, yo estoy seguro que está muy emocionado porque era la primera vez que expuso en una comisión
segunda vez.
Segunda.
Sí, ya,
pero no, yo fíjate que lo entiendo. O sea,
desde que sea
si
online.
Si voy a conectarte online, sí, hazlo.
Pero todo es una vergüenza igual, Polio Alejandro.
No, yo cambiaría de ciudad al Congreso de todas maneras, es un absurdo esa cosa, lo que decís tú,
Alejandro,
es una hora y media de Santiago para allá, para acá, y todos los parlamentarios tienen domicilio, o casi.
Y que los parlamentarios puedan firmar y que nadie te escuche, y se van, todo es una vergüenza.
¿Y qué hacemos con el edificio del Congreso?
Ese edificio hay que votarlo.
Podríamos
es
demolerlo.
Horrible, de color lúcuma, horrendo, y por dentro yo lo encontré no más rasca que, perdón.
¿Transformarlo en un hotel?
No, bueno, sí, habría que remodelarlo, meterle una 100.000 UF y lo transformar en hotel de lujo, pero así como está, horrible.
Para irse a Valparaíso, a que te asalten en la esquina y ver las paredes rayadas.
Oye, el presidente Boric le rayó la cancha al candidato Kaiser con el discurso, así lo llamó él, antivacunas, ¿no? Son palabras del mandatario. Esto es muy serio, porque hace poco un candidato presidencial de la derecha estaba esparciendo discursos antivacunas y con esto no se puede jugar. Tengo el deber de decirlo con mucha claridad.
Ah, mira.
Y vamos a enfrentar directamente a quienes difundan esta información falsa. Ni la Tierra es plana, ni las vacunas son inseguras.
¿Y los va a perseguir por cielo, mar y tierra o no? No llegó a tanto.
No, espero que se dedique a gobernar mejor.
Oye, un segundo para hablar de vacuna. Yo ya, a ver, creo que fue, y lo más poco afortunada que hay, ese espacio de la entrevista de Johannes Kaiser, donde además se confundió y dijo otros números y habló de 72 vacunas que ni siquiera eran en Estados Unidos, porque, bueno, todo mal. Pero si ustedes escuchan la entrevista completa, él no llamó a no vacunarse y no llamó a sacar el plan de vacunación. Solo dijo que era posible revisarlo. Yo no sé en qué mundo no se pueden revisar las cosas. Independiente de que no era el momento. Pero el presidente está cayendo en fake news, porque Johannes Kaiser no llamó.
No tiene un discurso antivacunas.
No dio un discurso antivacunas. Sí, contra el COVID, eso sí. Pero discurso antivacunas no tiene. Vean las entrevistas y no caigamos en fake news.
¿Qué es lo que discurso anti-COVID? ¿Qué es lo que dijo?
No. Que habló que la vacuna contra el COVID, él ha sido un ¿cómo se dice? Ha comunicado que ha habido muchos estudios de la vacuna contra el COVID con los efectos adversos que ha tenido. Y eso está en los estudios. O sea, y el Congreso de Estados Unidos dio un informe amplio. Pero es una vacuna que hoy en día genera controversia. Otra cosa es que hace un par de años no hayamos podido abrir la boca con este tema.
Y otra cosa es el discurso antivacuna.
Exacto.
Oye, llegó la hora de decir adiós. Ignacio Ritt, muchísimas gracias por habernos acompañado. Maida Miller, como siempre, y a todos ustedes, auditores, que nos acompañaron durante esta hora de entretenida conversación aquí en Al Pizarrón.
Likes.
Dennos likes, por supuesto, y mañana a las 4 de la tarde nos encontramos aquí mismo. Que tengan gracias. Una buena tarde.
Ya. Chao. Muchas gracias.
En Agricultura fue Al Pizarrón con el profe Luis Silva. Producción Tamara Molina.